Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Aquí continuamos en la noche de COPE y nos vamos a ir directamente hasta Argentina, ¿verdad?
Pues sí, Argentina nos vamos. Allí nos está esperando nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. Muy buenas noches.
Lartown, Roberto, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues aquí esperando la primavera que ya asoma y parece para quedarse, ¿eh?
Claro, es que allí tenéis primavera mientras nosotros estamos esperando el otoño. Es que los del sur sois muy raros.
Sí, sí, lo mismo nos pasa a nosotros en enero con vosotros.
Hombre, vosotros sois de los que pasáis la Navidad en bañador, se puede decir. O sea,
la envidia que nos tenéis en enero vosotros se las tenemos nosotros en agosto.
Bueno, pues entonces está repartida la cosa. Tienes toda
repartida
la razón. Oye, Ernesto, vamos a hablar de un asunto muy interesante, de un asunto muy curioso y del que además has sido tú parte protagonista, ¿verdad?
Bueno, una pequeñísima parte.
Bueno, pero parte al fin y al cabo.
Parte al fin y al cabo, es verdad.
Cuéntanos.
Vamos a hablar con Juan Carlos Pallarols, que es séptima generación de orfebres, y aunque él humildemente se presente como un artesano, es uno de los artistas más reconocidos y respetados del mundo en este métier. Y cuando el Papa Francisco, en sus tiempos de Cardenal Bergoglio, colaboró con Pallarols en un cáliz que he hecho para Benedicto XVI,
¿sí?
Y el Papa, bueno, no llegando como Papa, llegó al Vaticano, este artista, de origen catalán, decidió a partir de un lingote de plata de un kilo, crear un cáliz para el Papa argentino.
Ajá.
Esta obra lleva 14 meses recorriendo más o menos la misma cantidad que lleva Francisco como Papa. Lleva 14 meses recorriendo el mundo, donde más de 20 millones de personas de distintas etnias y religiones, por supuesto, cogieron el martillo y el cincel para dar pequeños golpecitos y forjar esa copa de plata que en diciembre le será entregado en mano al Santo Papa, y en el cual, como decías, también la cadena COPE ha colaborado ahí, cincel y martillo en manos, dando unos pequeños golpecitos y dejando su marca.
Con la habilidosa mano de Ernesto Coco.
Bueno,
¿no?
Te agradezco.
Tenemos a Juan Carlos.
Lo tendrá que decir el artista.
Tenemos al artista, al orfebre, al artesano, a Juan Carlos Pallarols. Juan Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, son las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. ¿Qué hora tenemos en Argentina?
Las 10 y 7 minutos.
Muy bien. Oye, es verdaderamente alucinante, y utilizo este término tan de la calle, al menos aquí en España, que lo que surgió como una idea junto con el entonces Cardenal Bergoglio y actual Papa de la Iglesia Católica, ahora lo estés llevando, abanderando tú, Juan Carlos, como decía Ernesto, por muchos países del mundo donde gente de toda raza, condición, creencia, está aportando su granito de arena, en este caso con pequeños toques, para brindarle pues un cáliz, yo creo que muy, muy, muy curioso y muy novedoso al que ahora es Papa argentino, ¿no?
Sí, sí, así es. El cáliz es totalmente liso y la única decoración son los golpecitos que la gente ha ido dando alrededor de todo el mundo, y donde también pueden escribir en un libro. Bueno, ya a altura del partido ya tengo más de 15 libros o 17 libros, no sé cuántos son, miles de cartas, sobres con regalos, pequeñísimas cosas que me piden que yo les lleve al Santo Padre, bueno, cuando le entreguemos este cáliz. O sea, lo más importante ya no es el cáliz, sino es todo el trabajo, toda la devoción, toda la fe y lo que la gente le ha escrito, le ha depositado muy íntimamente en estos libros.
Roberto.
Sí, no, que me estaba imaginando, o sea, al final, o sea, la forma, la definitiva se la va a dar usted, ¿verdad?
No. Yo ya le he dado la forma al pie, al nudo, a la copa y al platillo o patena que tiene el cáliz. Ahora esos pequeñísimos golpes que se notan, cada uno cuando los da los puede contar, son lo que los franceses llaman el martelé.
Sí.
¿No? Nosotros en español decimos martillado.
Sí.
Y aclaro, ya que dije en español, yo soy descendiente de catalanes, de vascos y de gallegos.
Hombre, yo soy vasco, por ejemplo, ¿eh?
Bueno,
así que estaremos emparentados de alguna forma también.
Yo hablo el catalán, hablo el gallego, hablo el castellano.
Qué bien.
Y estoy pretendiendo hablar el vasco.
Bueno, pues nada, hablaremos cuando quieras, Juan Carlos. Juan Carlos, a modo de anécdota, pero ¿qué tal muñeca tiene Ernesto Coco para darle al cincel?
Muy buena. bueno,
sí.
Muy bueno. Ha dado unos golpes ahí y se ha dado el lujo de trabajar en dos piezas.
Ah, sí.
En la copa y en el pie del cáliz, sí.
Ah, creía que iba a decir en mi pie.
No, en el pie del cáliz.
A lo sumo en mi dedo.
¿Qué? No.
¿Qué tamaño
no,
tiene el cáliz, el regalo
el
para el Papa?
El cáliz tiene el tamaño de un cáliz normal, digamos, tirando a generoso, porque para que pueda servir en una concelebración, por ejemplo. Uh-huh. Pero tiene 27 centímetros de alto, una capacidad como para 300 centímetros cúbicos de líquido. Y la patena tiene 150 milímetros, o sea, 15 centímetros de diámetro, un poco bombé, como para que se pueda hacer una celebración, la pequeña consagración de 50, 100 formas sobre la patena, sin necesidad de usar el copón.
Evidentemente, el Papa Francisco, desde que fue Cardenal Bergoglio, está al tanto de este proyecto que iba destinado al Papa Benedicto XVI, pero ahora sabe, lógicamente, que va a llegar un momento a final de este año en el cual aquello que se ideó junto con él va a acabar en sus manos, contra el destino, ¿no? O contra lo previsto en un principio. Sabe que se lo vais a regalar, ¿no?
Sí, porque yo ya le he hecho llegar, por intermedio de gente de la Anunciatura, algunas cartas, cosas bastante dolorosas de gente que se ha encomendado al cáliz o a la devoción del Papa por hechos bastante desgarradores. Entonces yo esto ya lo he hecho llegar, fotografías, cartas. O sea, él sabe y bueno, los amigos le cuentan también.
Ernesto, aquí evidentemente el artista y además de muchísimo nivel en los orfebres, Juan Carlos, pero haber podido participar en dar esos pequeños cincelazos a este cáliz y saber que ese cáliz va a ir al Vaticano y que lo va a tener el Papa para consagrar cuando él lo crea conveniente, hombre, a uno no tiene que darle un poco de escalofrío también, ¿no?
Es realmente emocionante porque uno ve un trozo de metal y todo lo que eso significa, la carga de emocional que eso transmite, porque al ver las dedicatorias en el momento que hemos firmado el libro y hemos puesto una frase para el Santo Padre, hemos podido notar y se percibe la emoción de toda esa gente que ha pasado con esos pequeños toquecillos, con esos pequeños golpecillos en lo que será esta copa de plata. Y le quisiera preguntar a Juan Carlos, ¿cuál era la reacción al ser tan dispar y tan distinta las cantidades de gentes de toda parte del mundo, incluso de los sitios más remotos, cuando sabían que ese trozo de plata se convertiría en un cáliz para el Papa Francisco, Juan Carlos?
Bueno, la reacción de la gente es toda de una gran emoción. Yo he estado en Canadá, invitado por una iglesia protestante, trabajando en varias ciudades. He estado trabajando, ahora vengo de Tanzania, he estado conviviendo casi 30 días con los Masái y ellos han trabajado y el grupo de los católicos me parece fantástico, hasta me han regalado un rosario para el Papa, pero también trabajaron los musulmanes y también trabajaron los ateos, me han puesto eso de Hakuna Matata, Santo Padre.
Juan Carlos, por el significado que tiene, quizás sea tu obra más valiosa.
Mis obras más valiosas, lo que yo considero que son verdaderas obras de arte y de artesanía, son los cálices que yo he hecho para los distintos papas, siempre siguiendo este estilo, y los bastones de mando que he hecho para los presidentes de Argentina desde 1983 hasta hoy, con la participación de todo el pueblo, porque yo pienso que ni el bastón de mando es del presidente, sino del pueblo que lo elige, y el cáliz es para Dios, lo va a utilizar como su ministro el Santo Padre, pero el cáliz es del pueblo que profesa esa fe, de todos los que creen en la fe y de aquellos que se sienten felices sin ser católicos o a veces sin creer en ninguna religión, pero escriben, estoy feliz de poder participar en el mundo con esto que tiene que ver con la fe y con la tradición.
Por lo que cuenta y por las fechas, Ernesto, se podría decir que la biografía de Juan Carlos Pallarols, al menos pública, se podría decir, de Raúl Alfonsín a Papa Francisco, ¿no?
Porque sí, sí, claro.
Del 83 hasta el día de hoy, ¿no? Más o menos cuadra, ¿no?
Porque Juan Carlos Pallarols hizo, como decía, el bastón de mando, incluso de en la última presidencia, cuando llegó Juan Domingo Perón en 1973 a la Argentina, y luego, claro, se interrumpe en el 76 por la dictadura militar, sí. Se cambia, digamos, la cabeza del bastón, y es la misma que usó Alfonsín, uh-huh. Carlos Menem, Néstor Kirchner y dos veces Cristina Fernández de Kirchner.
Pues Juan Carlos Pallarols, orfebre argentino que ideó junto con el cardenal Bergoglio, entonces Papa Francisco ahora, el cáliz de plata que, curiosidades de la vida, el destino es así, va a acabar en manos de el Papa Francisco como regalo de toda la cantidad de gente de tantos países y tantas religiones, incluso gente no creyente que ha colaborado en cincelar el cáliz. Entre ellos nuestro compañero Ernesto Coco, el corresponsal de COPE en Buenos Aires, como representante de la cadena COPE. Estupenda historia. Juan Carlos, que vaya muy bien.
Muchas gracias. Y bueno, a ver si en algún momento una pasada y también trabajan ustedes.
Eso sería fantástico.
Sería una ilusión.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Ernesto, como siempre, muchas gracias.
Un saludo, Lartaun. Juan Carlos, buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 17 minutos, las 2 y 17 minutos en las Islas Canarias. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues cansado pero contento, no sé bien. Es que es difícil de definir cuando por un lado está el sueño, pero por otro lado está la alegría, la
sí.
De, no sé.
O sea, sigues con tu ordenador centenario, pero sin embargo traes un zumo de pavo.
Sí, y además, pero hay una cosa que no habéis visto, creo, que el zumo es de naranja, por una vez tomo algo, no esas cherry coke o cosas
sí,
que suelo tomar.
Sí, es verdad.
Pero habéis visto el ordenador que es antediluviano, pero es que el pendrive que está puesto, y además a mucha honra,
pesa un kilo.
Tiene 10 años.
¿Y cuánto tiene de capacidad?
128
megas.
Sí, pero es que tiene 10 años, ¿no? Y me lo pregunto porque...
¡Es el peor!
Fijaos, por ejemplo, un coche que tiene 10 años, vale, ya tiene sus añitos, pero todavía está vigente.
Sí,
pero es que un pendrive con 10 años parece que es como si no hablase de una momia egipcia, ¿no?
Sí, casi que lo enganchabas al Spectrum, ¿no?
Sí.
¿Pero y qué hace? ¿Le vas borrando lo que hay dentro cada...?
Sí, para documentos de texto la verdad es que está muy bien, es buena calidad, como ya no se fabrican, como siempre se dice. Aquello, no sé si os acordáis de aquella frase cuando decían, no recuerdo de quién era, que decían, esto es que ya ni el pasado es lo que era, ¿no?
Sí. Pues
siempre el pasado parece que es mejor, pero este pendrive es muy bueno y no lo quiero.
Bueno. En el mundo hay muchos testimonios de monstruos, algunos son recurrentes y aparecen en diversas regiones del planeta, otros están circunscritos a un solo lugar. Son reales, se trata de mitos, en todo caso muchos estudian bajo una disciplina científica, la criptología. Pues vamos a hablar de eso, de monstruos, ¿eh?
Sí.
Y para situarnos, ¿a qué llamamos eso un monstruo?
Bueno, es criptozoología, por aquello de, claro, se aplica a las especies pues biológicas, ¿no? Pero, uh-huh. Pues monstruos, es curioso, porque esto que puede sonar extraño, al final se estudia, la ciencia lo estudia. Son esos seres que deberían haber acabado en una vía muerta, ¿no? A lo largo de los eones o de los millones de años en la evolución de las especies terrestres, y sin embargo siguen estando por ahí. Algunos, por ejemplo, el celacanto, muy famoso, ¿no? El fósil viviente, que es un pez que debería haber desaparecido y sin embargo todavía está por ahí. Y esto nos lleva a pensar que dentro de todo lo que se ignora de cómo es la Tierra, tanto por la superficie como bajo los fondos oceánicos o marinos, pues que tiene que haber más seres, más criaturas, uh-huh. que nos parecerán monstruos, pero no son, simplemente son animales que deberían haber desaparecido. Y luego está la otra vía, que es también quizá muy interesante desde un punto de vista de enigma, ¿no? Que es seres desconocidos que puedan provocarnos hasta miedo y que no sepamos explicar. Eso es otra.
Como el chupacabras, por ejemplo.
Por ejemplo. O el Yeti, quizá el más famoso de ellos, ¿no?
O Nessie.
Es que está claro, cuando he dicho uno de los más, porque Nessie,
claro,
pues,
apareció en Inglaterra.
Dicen que ha sido visto en un lago de Inglaterra.
¿Que viaja ahora?
Pues parece ser. Bueno, el lago Ness es un lago estrecho, pero larguísimo, enorme, lleno de cuevas y de... Entonces, quizá, lo que pasa es que es difícil de creer, ¿no?, que haya pasado de Escocia a Inglaterra, a lo mejor es
por el referéndum.
Exacto, no quiere pasar.
Esa es la idea, ¿no?, que decían. Claro.
Bueno, sí, bueno, aparte de la pequeña broma esta de Ness en Inglaterra, yo creo que sí que es uno de los más...
Messi sigue en el Barcelona, que nadie se nos asuste.
Para tu solaz.
¿Esto quiere decir que hay criaturas que no deberían estar vivas?
Por muchas, ya digo, hay seres que no deberían estar vivos. Por ejemplo, también ocurrió con el hombre de Neandertal en su momento, ¿no? Es un ser humano que coexistió con el Homo sapiens, que somos nosotros, y que se pensó durante mucho tiempo que no había habido, digamos, comunicación, relación, y luego resulta que sí. Entonces, bueno, la vida se abre camino, como todos conocemos esa frase famosa que recogía Michael Crichton, ¿no?, en Parque Jurásico, y al final muchos seres que, ya digo, podríamos pensar que no existen o que son fruto de la imaginación de personas que solo pretenden pues contarnos algo extraño y ya está, pues resulta que podrían perfectamente existir.
Esto me recuerda un poco a esa frase que circula por internet, o ya lo he visto alguna vez por internet, el moscardón no debería volar porque tiene un cuerpo tan grande que sus alas no podrían con él. Lo que pasa es que el problema es que el moscardón no lo sabe y él sigue volando.
Sí, claro, y él sigue volando, efectivamente.
Sí.
Es que la vida...
O la abejorro, no sé cuál es, no sé.
Sí,
la abejorro me parece que
la,
sí.
La vida es mucho más compleja quizá de lo que podemos imaginarnos. No conocemos cómo funciona, no somos capaces de saber bien cómo es. Y es curioso, ¿no? Porque ya no es una cuestión de poder replicarla, es cuestión de no entender siquiera cómo funciona. Es algo tremendo. Ni siquiera hay una definición de vida válida para todos los científicos. Con lo cual, estamos ante grandes enigmas que, por algunos de ellos, ya digo, para mí son fascinantes, los monstruos. Como tal,
¿hay monstruos en España o solo existen en sitios?
¿Hay monstruos en España?
Pues, hombre, claro, es que he dicho así, monstruos en España... Pues, hombre,
se nos ocurren unos cuantos, ¿no?
Sí, a mí, vamos, ahora mismo se me pasan por la mente muchos, que me los voy a callar por una cuestión de pudor y prudencia.
Eso es.
Pero, claro que hay leyendas, vamos a llamar en este caso, de monstruos biológicos. Pues, por ejemplo, está el monstruo de la Laguna de Uña. Es un pequeño monstruo, una especie de serpiente con patitas, como podría ser, qué sé yo, una especie de basilisco o algo así, que también tiene unas alas y que algunos testigos dicen que lo han visto emergiendo de la laguna y volando, una laguna que se ha hecho relativamente moderna, además, que es artificial en parte, bueno, y otros que no, que solamente va por la superficie tipo Nessie, vamos a decir, pero en pequeñito. Este, por ejemplo, es una de las leyendas, ¿no?, de monstruos que hay en nuestro país.
¿Alguna más?
Por ejemplo, unas águilas gigantes en Cataluña, que algunos dicen que han llegado a atacar a niños.
¿Gigantes como de gigantes?
Pues el como de gigantes, la verdad es que los testimonios, sabes que muy a menudo se convierten en algo subjetivo, porque alguien que lo ve, si es para él mucho más grande de lo normal, ya lo ve como gigante. Voy a poner un ejemplo tonto, pero que creo que es ilustrativo. Hay veces que uno ve, por ejemplo, un animal, si nunca has visto un tigre y ves uno, te parece gigante.
Sí.
Entonces, águilas gigantes, pues a lo mejor son simplemente águilas muy grandes que han atacado a gente. Es verdad que un águila es muy difícil que ataque a una persona, pero a un niño pequeño pues puede llegar a ocurrir. Pero bueno, son testimonios, ya digo, de lo que hay. Y luego hay otras, por supuesto, leyendas que ya nos llevan a otro tipo de monstruo que también están en nuestro país, que tiene más que ver con vamos a llamarlo, o primate, simio, homínido, incluso, que también existen.
¿Hay alguien que haya visto a uno de estos seres, de estos hombres bestia o de estos homínidos?
Sí, de estos homínidos, sí. Bueno, en España está el Basajaun, ¿no?, que es vamos a llamar, el yeti vasco, un yeti amable, que por un poco de leche y tal, ayuda a los pastores con los rebaños, es tradicional, o sea que no es...
Yo no lo he visto, nunca. Leí de pequeño historias en euskera sobre él, pero no creo haberlo visto. Una vez un delantero en Athletic que sí que parecía un poco Basajaun, pero no los he visto.
Pero no era el Basajaun.
No era,
en todo caso, primo, ¿no? A lo mejor,
posiblemente.
No, pero es verdad que a mí me gusta mucho esa historia por eso, porque es una criatura amable que ayuda, que espanta a las bestias, ¿no? Pero sería el Yeti, el Bigfoot, el Sasquatch, todo esto, esos seres que van por ahí pues asustando a la gente con sus 3 metros de altura. Y sí, hay un testimonio de un español que es César Pérez de Tudela,
hombre,
que vio, fue en los años 70, en la falda de la Annapurna. Él fue, por lo visto, pues salió un momento, no sé si a ver el paisaje o a hacer alguna de sus necesidades por ahí, ¿no? Y de pronto, pues se encontró en un bosquecito que había una cosa que se movía. Se acercó tal, entonces, claro, él lo vio como gigantesco. También es verdad que Pérez de Tudela es bastante bajito, claro.
Sí.
Entonces tampoco podemos ahí estimar exactamente lo de gigantesco, si era 2 metros o 3. Pero el caso es que, por lo visto, fue un choque de estos de miedo mutuo. Ambos corrieron en direcciones opuestas, y él lo cuenta sin ningún tipo de problema ni de pudor, porque es algo que él experimentó y que además es muy coherente con las leyendas de las zonas. Cuando una de estas leyendas ocurre en lugares tan separados, con personas tan distintas a lo largo del tiempo, hombre, qué menos que pensar que alguna realidad hay debajo de ella. Otra cosa es que haya un yeti como tal, ¿no?
¿Algún monstruo volador?
Pues monstruos voladores, hay uno muy famoso, que es el Piazza, que es una especie también, pues no sé si de dinosaurio se podría definir.
¿Ah, sí?
Que sí, está en es una leyenda de indios de Norteamérica, uh-huh. Y que también es una criatura bastante además peligrosa, que ataca a la gente, o atacaba a la gente. Y esta leyenda, por ejemplo, existe, también podríamos decir que era una especie de, o es, una especie de pterodáctilo, que tampoco se ha extinguido por completo y que está por ahí.
A ver, a mí se me hace más fácil, y supongo a los oyentes, a algunos oyentes también, de entender que tú vayas por el Himalaya y te encuentres, no sé, a un animal muy grande, muy peludo, que tú estés en unas condiciones extremas y que te cruces con él y salgas corriendo, como César Pérez de Tudela, sea esto lo que fuere. Pero ya ver que viene por los aires algo parecido a un dinosaurio, sí. Si no hay peyote el de por medio, algo, no sé cómo.
Es complicado, sí, ya digo que al final estas cuestiones son muchas veces, pues se mezcla la leyenda, se mezcla lo que alguien quiere ver, lo que se aumenta cuando se cuenta y se intercambia la información. También pasa en África, ¿no? Que está el dinosaurio enano, vamos a llamar, el Mokele Mbembe, que algunos ancianos africanos de la zona donde bueno, al parecer ha aparecido en una zona amplia, dicen que ellos incluso lo han comido. O sea, que
suelen ser los ancianos los que más relación tienen con este tipo, ¿verdad?
Sí.
Me parece como que los monstruos dejaron en su día de aparecer, pero en cambio los mayores del lugar todavía recuerdan cómo...
Sí, es verdad, ¿no? pero fíjate que este para mí es un monstruo muy curioso, porque es un dinosaurio enano que no solo no da miedo, sino que
es juguetón.
Lo cazaba. Lo cazaban para comérselo, como si fuese una vaca saúrica, no sé.
Sí.
Entonces, por eso digo que al final, si mezclamos todos los testimonios, podemos sacar la conclusión de que posiblemente, pues eso, hace unos 8 o 10 años se descubrió un nuevo mamífero pequeñito en Java o Sumatra, Borneo, por esa zona. Nos demuestra que no sabemos todo todavía, cómo es el mundo, ni muchísimo menos, y que nos falta tanto por saber que, no digo que todo sea posible, porque eso además sería una frase bonita pero falsa, pero que hay muchas cosas que son posibles. Oye, y que no creemos.
Hemos hablado de tierra, hemos hablado de aire, ¿mar? ¿En mar también hay?
Pues en el mar sí, y además últimamente se ha descubierto, bueno, la ballena azul ya de por sí es una especie de monstruo, porque es la criatura viviente más grande que ha existido en la Tierra. No ya que existe ahora, sino que ha existido en todos los eones de existencia de la Tierra. Pero la Marina de Estados Unidos, y luego ha sido detectado por otros buques oceanográficos, etcétera, han captado con los sonares un sonido. Sabéis que cuando un barco que tiene sonar, militar sobre todo, busca submarinos o otro tipo de naves, tiene lo que es una especie de huella sónica. Que corresponde, curiosamente, aunque dos submarinos, por ejemplo, son rusos en este caso, se hayan fabricado en el mismo astillero, cada uno tiene un sonido un poquitín distinto. Y eso se puede catalogar. Más los sistemas que hoy en día son tan perfectos que ya no es el oído de la persona, sino sistemas electrónicos. Y entonces han captado en algunos lugares distintos del mundo, por el Pacífico, le han llamado un bloop, que es un sonido que corresponde a un ser vivo, no es una máquina, y más grande que una ballena azul. Pero vamos, más grande en proporción de varias veces más grande.
¿Sí?
Lo que no saben es qué es. Y esto ha quedado ahí y bueno. No
hablábamos antes de Nessie y hablábamos de Escocia, evidentemente. Bueno, vamos a ir ahora mismo hasta Escocia. A las 3:28, 2:28 en las Islas Canarias, porque allí se encuentra nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ahí es una hora menos o no? ¿Estamos igual que en España?
Aquí es una... Creo que es una hora menos. En estos momentos ya no...
Ya no quiero ir.
Pero creo que sí, es una hora menos.
Bueno,
sí.
Que estamos viendo desde casi que se han cerrado los colegios electorales, que era a las 11 de la noche, hora española, pues estábamos viendo ya que casi todo el mundo, la prensa, está apostando que por el no. Decían también que la bolsa y tal, que había subido, y eso significaba que a nivel internacional, pues la gente pensaba que iba a salir el no. ¿Qué se conoce? ¿Qué datos reales se conocen ahora mismo?
Bueno, poco, como a los 40 minutos de cerrarse los colegios electorales, se ha hecho pública una encuesta, que no es una encuesta a pie de urna al final, que se creía que sí, y ha sido una encuesta que se ha hecho a través de Internet, que da la victoria al no a la independencia, con una diferencia de 8 puntos, 54% a favor del no, un 46% a favor del sí, pero en cuanto a datos oficiales, se tiene los resultados de dos de los 32 distritos de electorales escoceses. Es una muy pequeña parte lo que se ha escrutado, porque probablemente hayan votado cerca de 4 millones de escoceses y no escoceses, y solo se han escrutado 50.000 votos. Bueno, pues de esos 50.000 votos de dos distritos, un 58% ha votado que no a la independencia y un 42% ha votado que sí a la independencia. Eso es lo que hay de datos oficiales ahora mismo.
Que se podría decir, Manu, que es una pequeña tendencia, pero que la tortilla podría caer o bien del otro lado o se podría equilibrar en cualquier momento según se vayan sumando los votos de las grandes poblaciones, ¿no?
Sí, es que estos dos distritos no son representativos, pero bueno, la tendencia, ya no solo por estos datos oficiales, sino por el sondeo, la tendencia parece es a que gane el no. Ya veremos si se confirma, y ya veremos si, en el caso de que se confirme, si es por mucho o por poca diferencia, pero esa es la tendencia ahora mismo.
Pues pendientes estamos. Si sucediera cualquier información que contrastara ya datos así, pues mayor número de votos escrutados, nos das un toque y nosotros enseguida nos haremos eco de ello, ¿vale?
Vale, perfecto.
Gracias, Manu. Buenas noches.
Manu. Venga, hasta luego.
Pues, monstruo David Zurdo, te vamos a decir también a ti que pues están aquí ya nuestros compañeros del cine y tenemos que repasar a ver si hay alguna
película. Hay que cambiar. Monstruosa. Messi puede volver a escoger.
Sí, en 30 segundos.
Me ha interesado muchísimo, no sé si habrá por ahí algo de esa carne de dinosaurio africano, a ver si podíamos hincarle el diente.
A ver. Sería una comida muy especial.
¿Tú te atreverías?
Yo estaría encantado de probarlo. Aunque
Roberto lo cocinaría, seguro.
¿Sí?
Y bien.
Ah, pues
sí.
Yo me lo comería, sin problema.
Sí, y sobre el hombre pez, en 30 segundos, hay algo así que...
El hombre pez de Liérganes. En el País Vasco está el Basajaún, es verdad, y en Cantabria, el hombre pez, sí, de Cantabria, el hombre pez de Liérganes. Pues un ser que, un sirénido se podría definir, que al parecer desde la época de Plinio el Viejo, hay crónicas, o sea, hace más de 2000 años, y que, bueno, pues va por ahí nadando por los mares. Algunos dicen que se ha llevado a gente, otros que es una criatura amabilísima, y a mí lo que más me gusta. Es un ser que no habla, pero sí sabe decir Liérganes. Y dice, hombre, pues vaya palabra difícil, se ha aprendido, ¿no?
Está bien.
Claro. Leyendas muy bonitas, hay que reconocerlo.
Un abrazo, David.
Gracias. Y nos vamos al cine.
Estamos nuevamente a estas horas de la madrugada aquí en la noche porque nos gusta hacer programas de cine, o sea que nos salen, vamos,
niquelados. Oye, por cierto, que tenemos hoy para hacer un equipo de fútbol, ¿eh?
Sí.
11 películas.
11 estrenos.
11 estrenos.
Sí, señor.
Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, chicos, buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
11 jugadores que, en fin, el partido va a ser un poquito complicado, ¿eh?
Te voy a decir una cosa.
De Champions.
Te voy a decir una cosa. El oyente sabe perfectamente que te acabas de enterar que a fútbol juegan 11 contra 11.
Sí, y Cruz igual, sí. Es lo que iba a decir.
Yo ya lo sabía.
Tú lo sabías,
sí, sí.
Pero justo hasta ahí.
Sí, lo leí el otro día.
De hecho, me acabo de enterar que se juega al fútbol.
Bueno, a ver, ¿empezamos con la primera o qué? ¿O sí, por dónde
sí,
empezamos?
Sí, no, vamos a empezar haciendo footing.
Vale, vale. El corredor del laberinto.
¿Quién nos ha traído aquí?
Eso no lo sabemos.
Nadie ha sobrevivido a una noche en el laberinto.
¿Y si nos han enviado aquí por algún motivo?
O salimos ahora, o morimos en el intento.
Bueno, pues ya tenemos aquí otra saga juvenil, sí, de estas fantásticas, de futuros, como a Jero le gusta decir, distópicos. Pero no está mal, ¿eh? Y a mí que no, cada vez por mi edad me interesa menos este tipo de películas. La verdad es que es una película de palomitas, pero no está mal. Recuerda a dos películas importantes, una más minoritaria que se llamaba Cube, The Cube. No sé si la recordáis, que era un tío que amanecía en un cubo, como un cubo de Rubnik, y lleno de pruebas, y no
que
sabía,
era un laberinto,
no sabía qué hacía ahí, si era una prueba, si un experimento. Y El Señor de las Moscas, que los que peináis canas la recordaréis.
Sí.
Bueno, pues esto es un poco parecido porque son unos chavales que se despiertan, digamos, de una forma tormentosa en un sitio nuevo para ellos, que es un bosque muy bonito, pero que resulta que está amurallado, ¿eh? Y ahí vive un montón de gente que no pueden salir. Y detrás de esas murallas hay un infinito laberinto que si intentas salir, pues hay unos monstruos que yo creo que son todos los fabrican en el mismo sitio, porque son todos como aliens, todos siempre tienen el mismo aspecto y las mismas babas enormes, metálicas, ¿no? Y bueno, no puedo contar más, lógicamente. Por un lado están las luchas entre ellos, las rivalidades, el líder, el que cree que hay por aquí, el que cree que hay por allá. Y bueno, la verdad es que es una película que plantea cuestiones interesantes. y sobre todo está muy bien hecha. El director es un experto en efectos especiales, en efectos visuales.
Pues vale,
es la primera vez que hace un largometraje. A mí lo y que ese tema lo domina.
Me ha gustado porque da continuidad a estas distopías recientes, los Juegos del Hambre, Divergente. Y esta es otra, que es una tetralogía de James Dashner, que va por esta línea también. O sea, esta es un poquito más, digamos, existencial que las otras.
Bueno, supongo que la tetralogía dependerá de cómo le vaya a esta.
No, pero bueno, las novelas ya se han publicado y se han vendido en todo el mundo. Yo me da la impresión de que ha ido bastante bien como para que haya continuación. A mí, la referencia al Señor de las Moscas es lo que más me ha interesado, porque la novela William Golding es una de las, digamos, parábolas más duras sobre la sociedad actual y sobre la maldad humana, y creo que es muy interesante que la gente joven reflexione sobre ella. O sea, que hay una reflexión efectivamente sobre el liderazgo, pero también sobre la fragilidad humana, el heroísmo, es interesante.
Bueno, y lo más inquietante es que está ambientada en el 2024, a la vuelta de la esquina.
Bueno, y la mayoría de los personajes son varones y amnésicos, ¿eh? O sea, que la película, sí. Luego ya hay algún giro que otro.
Varones
pero...
y amnésicos, sí, ¿eh? Sí, no beben.
Justo.
ni conducen.
Bueno, pues ahí teníamos el primer estreno.
Estoy agarrando el chiste aquel del griego, ¿cómo era? No,
¿cuál es el chiste? Sí, vale, sí, bueno, vale. No estropeemos el programa.
Go Hell the Girl.
Let me tell you this. If you want to hear your voice floating in the middle of a beautiful tapestry of frequencies, you're going to need a pop group.
Really good, actually. Been making music.
¿Qué nos encontramos?
Bueno, el acento es británico, o sea que no puede ser otra cosa.
A mí, solo por la música, merece la pena, porque la música y las letras. Es un musical distinto del que hablamos hace unas semanas de Amanece en Edimburgo, que además aquel, bueno, pues tenía detrás de Proclaimers, que era un grupo conocido.
Cuenta, Roberto.
Aquí también hay detrás.
Déjala a Roberto que se luzca.
Sí, aquí también hay un grupo menos conocido, escocés, ¿no?
Ha dicho Proclaimers, lúcete, Roberto.
Sí, no, pero si ya lo conté, que les presenté en un concierto a los dos hermanos ahí. Sí.
No, lo he oído como seis o
líderes, siete, por cierto.
En este estudio.
Qué gracioso es.
No, entonces, la historia es un poquito floja. Sí, y el grupo...
Belan Sebastián es el grupo que está...
Belan Sebastián, pero hemos empezado el programa con ellos.
Magníficos.
Ya estos tú no los presentaste.
Presenté a
los...
El vocalista de Belan Sebastián es el que está detrás de esta película.
Es el guionista y director, Stuart Murdoch.
Entonces, la película es maja porque es la música como terapia, ¿no? O sea, una persona que está pasándolo mal y luego dos músicos que están también en una encrucijada de su vida, y cómo la música y las letras van como iluminándose en el camino. Es un poco simple porque no va muy allá.
Es un pelín naif.
Pero es muy grata de ver.
Y luego
y de oír.
Es sorprendente porque están dando muy poco tiempo dos películas ambientadas en Escocia. Da la impresión de que lo han financiado. Una en Edimburgo y otra en Glasgow, porque esta se ambienta en Glasgow. Esta es un poquito más juvenil, adolescente, indie, más superficial que Amanece en Edimburgo, pero ya te ha estado tan de moda esta semana.
Pero de todas formas, pues, está saliendo últimamente una especie como de subgénero dentro del musical, que es el musical, digamos, indie. Sí, se ha hecho con pocos medios, no hay detrás una gran major ni nada, que es Amanece en Edimburgo, más anteriormente Once, ahora esta. O sea,
y urbano, es decir, muy anclado en ciudades, digamos, que van mostrando los lugares más emblemáticos de la ciudad. Aquí esta ganó además en el Festival de Sundance el premio especial al jurado por el reparto entero, o sea que es una película original, singular, yo creo que inferior.
¿Qué película había que consistía en eso, en formar un grupo? Y yo creo que además
ha
pasado en Londres, pero hubo una que además es que vino hasta el cantante aquí, ahora mismo no me acuerdo.
Los
tú te puedes referir a lo mejor a The Commitments.
The Commitments.
Ah, The Commitments, claro.
Me estaba recordando eso, lo que
de Alan Parker.
Sí, Alan Parker, al que le dimos en el Círculo de Escritores Cinematográficos el premio internacional hace años.
Estuvo sentado detrás de mí.
Alan Parker. En esa gala.
Buenos bolis, los Parker.
Bueno, pues llevamos dos películas en el fondo juveniles y vamos a por otra.
Pues la siguiente se llama Si decido quedarme.
¿No es increíble cómo la vida es de una forma y en un instante puede cambiarte por completo?
Que vivas o mueras depende solo de ti.
Mía, sigo aquí y estoy loco por ti. Por favor, no te vayas.
Bueno, la verdad es que el tráiler lo dice mucho, ¿no? Llevamos también una racha de películas de llorar, románticas, melodramáticas.
Melodramas trágicos.
Por ejemplo, Bajo la misma estrella, pero aquella me gustó porque no era empalagosa.
Está muy empalagosa.
Y esta, en cambio, lo habéis visto en el tráiler, pues es un poquito más pegajosa.
Solo con
¿no?
oírlo, ese doblaje que está ahí siempre como... ¿Por qué te vas?
Al límite.
Está ahí, sí, que siempre eso se ha respirado.
Pero estas son las que le gustan a Jero. Yo no sé si la habrá llorado con esta película.
No he llorado mucho. Oh. Aunque la actriz Chloe Grace Moretz lo hace bien, pero es que es demasiado lacrimógena. Y estaba muy interesado porque el director... que se llama
Cutler,
es el que hizo de September Issue, que es uno de los mejores documentales sobre el mundo de la moda. Es
hombre,
una,
ya salió la moda.
Un documental sobre el número mítico de septiembre de la revista Vogue americana, muy bueno, pero es su primer largometraje de ficción y se nota que no lo controla. Es una película absolutamente, eso sí, tiene una selección de canciones pop buenísima, también con un grupo que han ideado para la película, que tiene 4 o 5 canciones originales que están bastante bien.
Y bueno, pero, en este tipo de películas no puede faltar el toque New Age.
Ah, por supuesto.
También está la alusión a la trascendencia, que está en otras películas.
Sí, pero fíjate que en la de God Helder Girl sí que hay una cierta trascendencia, muy naive, muy, sí, pero no, pero es New Age. No. Mientras que aquí era bastante New Age, es así muy tonta. Aquí,
y en la letra de las canciones.
Sí, en la letra, en la otra, es más interesante el planteamiento de la otra que la de esta.
Ahora viene la buena de esta semana.
Una cosa, sabiendo que tiene una gran banda sonora de canciones pop, imagino que el director seguirá haciendo más películas, ¿no? Porque ya sabéis que cuando haces pop ya no hay esto.
Vámonos con Joe.
Mi padre y yo acabamos de llegar a la ciudad. ¿Podría darnos trabajo?
No sé quién soy, pero sé que el control es lo que me mantiene con vida.
¿Qué es eso de que tienes a un chaval trabajando para ti? No es más que un vagabundo.
Bueno, aquí sería muy fácil resumir la crítica diciendo que es una película de Nicolas Cage.
Bueno, pero
esta vez está mejor.
Es un Nicolas Cage, en este caso, contenido y sin peluca rara.
Sí. Bueno, porque tiene los pelos en la cara, que tiene una barba.
Pero no lleva la típica peluca esa que se
planta. Pues yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo me obsesioné porque, digo, estuvo toda la película con la misma cara. Que era una especie de sonrisa congelada, que no sabía si tenía ganas de llorar o si era una sonrisa irónica.
Bueno, el voto.
Le salva el niño, porque esta es la historia de él y un niño. Él trabaja en un bosque. Bueno, matando árboles para plantar otros nuevos, y encuentra...
¿Cómo matando?
Sí, les enchuflan una especie de veneno y se mueren.
No estará por el retiro.
No, ahí se cae.
Y entonces conoce a un niño que la verdad es que es tremendo, porque es un niño que tiene un padre muy mayor, absolutamente alcohólico e impresentable, o sea, violento, asesino... Y vive con su madre y su hermana, que las pobres sufren esta situación demencial, ¿no? Entonces Nicolas Cage, en un momento determinado, decide ayudar a este niño a salir de esta situación en la que está con su padre. La historia contada así es bonita, pero la película es súper sórdida, desagradable, húmeda...
Es muy sureña, se basa en una novela de Larry Brown, y yo creo que quiere parecerse a Mood, ¿a que sí?
Sí, la película de la temporada pasada.
Sí, pero ya era fresca.
Sí, y... alguien no la controla, pero yo creo que la culpa en este caso no es de Nicolas Cage, que hace un esfuerzo grande, porque el chaval T. Sheridan, que le vimos en El Árbol de la Vida, tira de él para arriba un montón. Yo creo que es de las mejores interpretaciones de Nicolas Cage en mucho tiempo. Pero el director, que es David Gordon Green, su máximo galardón ha sido por Superfumados. O sea que no tiene
aquí
mucho...
Aquí sí que están superfumados los personajes.
No tiene mucha experiencia en estos melodramas sureños, que son muy complicados, porque están siempre en el borde de lo marginal, ¿verdad? Y aquí se hace,
además,
un poco
son todos personajes, de repente aparece un personaje nuevo y dices, hombre, un personaje nuevo, y es igual el que encuentran en el puente, un tío harapiento, medio delincuente, con cicatrices, que busca cosas oscuras. Es todo muy...
Sí, pero es muy de la generación perdida.
Muy chungo.
Pero es toda una tradición americana, y en Mood funcionaba muy bien. No. Aquí se queda corto, sí.
Bueno, pues ahora nos vamos con la quinta película, que yo creo que el título hace referencia claramente al noviazgo de Juan Orellana, La Gran Seducción.
Ya te digo.
Viene un médico a Tickleheads y decide quedarse. Nos conceden la fábrica. Tenemos un mes para que crea que Tickleheads es el mejor lugar que existe en la Tierra, el que llamar hogar.
Bueno, esto es un remake.
Pasamos a la siguiente.
Es un remake de una comedia que era mucho mejor el original que esto.
Estoy de acuerdo.
Que es el típico pueblo...
canadienses.
Que se lo quieren quitar de en medio, y para conseguir que lleven ahí una empresa petrolífera tienen que tener un médico, y no tienen médico, y entonces buscan a un médico que es un cocainómano, o sea, un tipo bastante...
Es un pijo que le gusta el croquet, y que entonces todo el pueblo se pone de acuerdo para camelárselo, ¿no? Y entonces empiezan a jugar al croquet, no tienen ni idea, o sea, es todo hacerle la vida
agradable. Es divertido, pero
¿no?
Muy grueso y muy pasado de rosca.
No, el cricket.
Siempre me lío con el cricket.
A ver si es el crack.
Porque yo no he visto la película original.
Sí, yo sí.
Pero dicen que es mucho mejor.
Es mucho mejor. Aquí están más tosca. La primera era francófona. Esta es anglófona. Y Y está muy bien el protagonista, que es Brendan Gleeson, que es un actor magnífico, bueno, inmenso. Pero es mucho más tosco el guión, más zafio, ¿verdad? Más grueso.
Y el argumento recuerda mucho a la serie de Doctor en Alaska.
Sí, va en esa línea. Tiene un punto ahí, entonces son paisajes bonitos, música de estar buena, algún personaje entrañable dentro del costumbrismo este, pero luego se queda muy...
De hecho, Jero le ha dado un aprobado, ¿eh?
Le da un cinquillo y tal, pero... Que la podía haber superado.
Como veis, el partido con estos 11 jugadores está siendo difícil.
La defensa está siendo un poquito complicada. Sí. Vamos a ver.
Verás tu partido.
El centro del campo, ¿qué tal? Yves Salogan.
¿Cómo se siente ahora?
No puedo decir todo lo que siento, pero intentaré hasta el final hacerlo lo mejor posible. No tengo por costumbre huir de las críticas.
No le comprenden.
Intento expresarme, pero si me lo impiden, me muero.
Bueno, pues es la vida de Yves Saint-Logan, que tiene mucho glamour la marca y los productos que lleva en su marca, pero él es la ausencia de glamour. Es la historia, en fondo, de un pobre hombre que empieza a trabajar con Christian Dior, destaca, porque es un hombre con mucho talento.
Muy, muy pronto, con 21 sí. años, que se muere Christian Dior.
Y decide seguir su línea, pero en eso llega la guerra de Argelia, y él, que bueno, pues es un hombre muy, muy sensible, muy delicado, va para allá, allí descubren su homosexualidad, y los soldados, que le deben de hacer de todo y decir de todo, acaba en un psiquiátrico y ya nunca levantó cabeza.
¿En un psiquiátrico en Argelia?
En un psiquiátrico en Argelia, pero vamos, que le sacaron del frente para llevarlo al psiquiátrico. Le ayuda a su pareja sentimental, que es este
Pierre Berger,
que es un poco la voz que va contando la historia, ¿no? Porque la historia es como un flashback, ¿no?
Y bueno, es biográfico, o sea,
es como la historia oficial.
Digamos que es como la historia oficial. Lo que pasa es que se centra demasiado, en mi opinión, en su homosexualidad, en su conflicto bipolar, porque era bipolar él. Y luego también en su drogadicción. Y sobre todo no consigue el director, porque tiene momentos que podían ser muy humanos, ¿no? De conmover al espectador con eso y sobre todo de conectar eso con su creatividad artística.
Porque hay algún personaje más cálido, más humano, como el de la modelo, que ya en principio como que aspira a tener una relación con él hasta que se da cuenta o sabe que es homosexual.
Por cierto, que es Charlotte Le Bon, que hay que quedarse con el nombre, porque tiene varias películas este año y he visto una, de gastronómica preciosa, de dentro de 2 semanas, que ella es la protagonista. Es una actriz muy buena esta.
No es una película que para películas de moda, por ejemplo, que no tiene nada que ver como estilo, la del Diablo Viste de Prada, por ejemplo, es una película, o sea, mucho más impactante, emocionante, con más matices. Esta es también como las otras, ¿no? Que te vas humedeciendo en la película y sales mojado.
Es muy morbosa.
La película demuestra que Saint-Logan era un modisto muy meticuloso.
Efectivamente, su trabajo
y fuera el trabajo.
No, hay que decir que los dos protagonistas, Pierre Niney y Guillaume Gallien, son los dos de la Comédie Française y son muy buenos,
son muy
actores,
buenos.
Lo intentan, pero no se sabe por qué. Yo creo que es más un problema de guión, porque claro, cuando tienes una perspectiva que no quiere ser ni crítica ni nada, sino solo es positiva, te quedas y dices, bueno, pero ¿y qué? Dime algo.
O sea, está mal diseñada.
Sí, yo creo que es un problema de guión, de diseño, efectivamente.
Pero ¿es francesa la película?
Sí, totalmente
francesa. Vale.
Totalmente francesa.
Vamos con el siguiente estreno, Artaud.
Pues el siguiente estreno se llama Fase 7.
Así se expresó esta tarde la Organización Mundial de la Salud ante la rápida expansión de esta nueva cepa del virus.
No hay por qué alarmar.
Ya son 8 los países infectados por el virus.
Bueno, esta tiene mucha actualidad con todo lo del ébola, aunque aquí es un tipo de gripe. A mí me ha hecho bastante gracia la película.
A mí también, yo me he reído un montón.
Porque es una película hecha con muy poco dinero.
Pero es comedia, ¿qué?
Es una comedia.
Es una comedia negra, muy negra.
Empieza más de comedia y luego ya evoluciona más a...
Es ciencia ficción, porque es, volvemos a lo de antes, podía ser en un presente, hay una pandemia... Y entonces, esto recuerda un poco a REC, porque es un piso donde lo declaran en cuarentena y les dejan ahí metidos a los vecinos, uno de los cuales es Federico Lupi.
El actor de los papeles antipáticos.
Sí. Y entonces, los protagonistas son un matrimonio que ya está embarazada, que yo creo que la relación entre ellos es lo más humorístico de la película, porque el mundo se está cayendo a su alrededor y ellos llevan como una vida cotidiana muy singular. Y empiezan a ocurrir cosas.
Son judíos, es muy importante. Pues ese tipo de humor argentino judío, que es un pasmao él, que siempre lo interpreta Daniel Edler, que no es argentino, por cierto, es uruguayo.
Sí, pero eso del
es un pasmao y no se entera de nada.
Esta película tiene mucho paralelismo con una Argentina que se llamaba Tiempo de Valientes, donde el pasmao acaba convirtiéndose en el Rambo del edificio.
Sí,
¿no?
Un poco así es.
Y no podemos contar más, ¿no? Entonces, para poco presupuesto y tal, hombre, la historia no da mucho de sí. Pero es original, desde luego, es una ópera prima.
Tiene algún toque gore bastante fuerte, pero la película es muy divertida porque el otro se llama Yayo Guridi, que yo creo que no lo habíamos visto en España en ninguna película, es un cómico muy famoso.
Bueno, el otro es un vecino que se alía
en Argentina,
¿no?
Y es un un vecino que es un visionario de estos,
un pirao,
que sabe todo a los complots universales y que lleva décadas preparándose para el momento. Entonces es muy divertido. La relación de los dos son totalmente distintos. Tiene su punto y además tiene un final abierto que permitiría una continuación. A mí me ha gustado. Hecho sí. con muy poco dinero.
Más que tiene poco fondo. O sea, que
sí, tiene poco fondo.
Una película de ciencia ficción que se precie, pues debe hincar el diente un poquito más.
Y todo el mundo la va a comparar con la saga Red.
Dado las compañeras que tiene esta semana, pues no está
Es una buena opción.
En la noche de COPE continuamos dándole un repasito a los estrenos del fin de semana. Ahora toca Así en la Tierra como en el infierno.
Aquí reposan los huesos de 6 millones de cadáveres.
No podemos retroceder.
¿Qué ha pasado con la entrada?
¿Qué demonios es esto?
¡No fue culpa mía! ¡No fue culpa mía!
Bueno, esta es la peli de terror de la terror, semana, no, que vale. también ha invadido
esta
las
es terror estricto, Slayer...
Esto es el París por debajo. No sé si habéis visto los carteles, que es la Torre Eiffel con el color rojo del infierno boca abajo.
No.
Y ahí debajo lo que hay es un montón de cadáveres que hay que están por algo, ¿no?
Pues son las catacumbas que se hicieron en el siglo XVIII, 1780 y tantos, y hay millones de cadáveres debajo y se pueden recorrer. Y claro, recorren el típico grupo de jóvenes estos que dice, no, no os va a pasar nada, no os preocupéis, sí. en la primera...
Como la de la cueva aquella que...
Se parece mucho a la de la cueva porque es muy angustiosa también, se meten muy claustrofóbica y luego muy gore. Aquí hay un toque que en la cueva no lo tenía, más sobrenatural, ¿eh? O sea que, bueno, sobrenatural de aquella manera, o sea, entiéndeme, ¿no?
Pero da miedo,
bueno,
no da miedo.
Sí, sí, da mucho yuyu, mucho, mucho.
Pues la bueno, dirigido... es que a Jero las películas de miedo le ponen, malo.
La ha dirigido un especialista, se llama John Eric Doodle. Que sí,
un especialista 40, en dar miedo, en trabajar en el Departamento de Recursos Humanos.
Sabe que ver.
A mí no, a mí las de terror lo que me dan sonrisa. Había un momento en el que es todo ya tan grotesco y tan que ya me entra la risa, vamos.
El siguiente.
El siguiente se llama Sacro Gra.
Termori di adulti, intervenire immediatamente.
È proprio una stupidaggine, però a noi che siamo una vita dentro l'acqua non ci interpellano mai, non importa mai nessuno.
Pues a mí esta también me ha hecho gracia. Esto es un documental...
Sí, jo, a mí me ha parecido un marginal, vamos.
Bueno, pues es un documental muy raro, pero a mí me ha, pare... a mí me ha gustado. Vamos. Cuentan, Roma tiene como su M30, que es esto.
El grande recuerdo anular.
Y entonces lo que hace este tío es como mostrar las vidas que hay alrededor de esa circunvalación.
Bueno,
que hay chabolas,
muestra
hay,
siete.
Hay campos, hay edificios de realojados. Entonces se va metiendo en alguna serie de personajes de este entorno. Y es muy curioso, algunas son, hay, pues eso,
hay prostitutas.
Hay prostitutas de tercera edad que son bastante chocantes. Hay un padre y una hija que filosofan en su habitación, están ahí metidos todo el día, que es lo más interesante, porque es un señor muy curioso. Hay un señor que
acogida.
Se dedica a detectar si las palmeras tienen bichos, un insecto que mata a las palmeras.
Sí, sí,
entonces,
sí.
¿Qué hace? Clava un micrófono muy especial en la palmera y escucha.
Che,
ahí hay machos, ahí hay movida, aquí hay que actuar, ¿no? Entonces, es muy peculiar, es un documental muy alternativo, pero a mí me ha resultado muy fresco, muy original.
A mí me ha parecido que era una visión demasiado decadente, marginal.
Totalmente.
Y luego, sobre todo, que esta película ganara el Festival de Venecia, el León
bueno,
de Oro.
Eso ya es otra
la mejor
cosa.
Película es...
Será el mejor demencial. Documental, espero.
Porque fíjate, no, es mucho, la mejor película ganó.
Se dice mucho de los festivales.
Claro.
Bueno, eso está
y luego, ¿qué me dices de los aristócratas estos que se visten? Eso, pero es demencial. Es una visión un poco grotesca.
Pues le estáis haciendo buena publi sin daros cuenta, ¿eh?
Sí, a lo mejor.
No, pero es curioso porque es un documental
es muy friki,
que
muy
sin embargo
friki,
parece
friki,
una película de ficción surrealista como la que vamos a ver ahora. Sí, que esa
porque
tiene
Roberto ella. Tenía ganas de que siguierais hablando de Sacro Gra porque es que si no llega el momento en el que le toca pronunciar esto.
Ya verás que bien, mira, Boy Eating the Bear's Foot.
Aquí no hemos puesto el griego, porque es una película griega y ya sabéis,
es
estáis
griega.
Hartos ya de traducir.
Bueno, las películas griegas que nos llegan a España son todas de charlas a comer aparte.
Habla muy poquito.
Esta es muy bueno leer.
Sí.
Bueno, la película va de eso. Es un chaval que se queda sin presupuesto, ¿no? Y entonces no tiene para comer. Y entonces empieza a robarle el alpiste a su canario.
Le sisa.
Sí, sí, bueno, literalmente moja el dedo en el alpiste y tal.
Hay
luego
que decir que
empieza...
es un contratenor él, es un contratenor en paro. Bueno, pues él quiere imitar a su canario y cantar como él. Entonces encima se queda sin nada que comer y le roba el alpiste.
Eso es una interpretación filosófica.
No está comiendo alpiste, le está dando el alpiste.
No, porque luego le roba a su anciano vecino el azúcar,
bueno,
que se lo bebe.
Él come cualquier cosa que tiene a mano.
Sí, eso
bueno, pues,
no entremos en eso.
Tío,
no
con hambre,
que la gente se imagine lo que quiera y no acertará.
No, lo que no se imagine es terrible.
Entonces, por un lado te da pena el hombre, porque es un pobre hombre, o sea, está muy mal. Pero la película es eso, o sea, la cámara siguiendo su desastre vital, Algunas escenas curiosas. Hay una escena en la que entra una iglesia ortodoxa y hay una señora mayor rezando, y entonces él empieza a cantar de contratenor escondido en un banco. La señora le mira como diciendo, ya está, sácalo al loco, ¿no? Entonces él empieza a imaginar una conversación constructiva con ella, porque él ya se le va la cabeza, y esa es la película.
Le da por seguir a una chica por la calle.
Sí. Una chica, además, la sigue y la consigue, ¿no? Una película, desde luego.
Lo sorprendente es que ganó Giraldillo de Plata y el premio al mejor actor en el Festival de Sevilla de 2012.
Lo dicho, los festivales tienen la
culpa. Muy malamente, porque a mí, en mi opinión, es el desparrame de una mente enferma.
Y tiene,
¿verdad?
Tiene momentos directamente porno.
Porno, sí, directamente pornográfico. Sí,
claro. Después de películas como esta, ¿vais al psicólogo o estáis ya...?
No, venimos aquí a un programa.
Hacemos aquí terapia de grupo. ¿Por qué te crees que estamos aquí? Hacemos terapia de grupo aquí, a la que estamos haciendo, ¿no?
Muy bien. Y es que...
Nos queda la mejor.
El amor... No es lo que era.
No puedo estar mucho tiempo en el mismo lugar, me aburro.
A tu novio le tienes que contar todo.
No me digas a mí que a tu mujer le cuentas todo.
¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos?
Mucho.
Pero otra vez con las mentiras.
Bueno, y esta es la cuota española. Sí. Que es una pena porque tiene intérpretes buenos como Aida Falls o José Coronado, Alberto San Juan, y que nos cuenta tres historias de amor.
Pero... Sale muy poco José Coronado. Sale porque sale su hijo, que es Nicolás Coronado. Yo no sé si ha hecho más películas, a lo mejor sí, pero se ve, aquí salen muy poquitos minutos, pero... Y es un intento de hacer un poco de cine existencial. Son tres mujeres con diversas enfermedades de tres edades distintas que tienen relaciones con tres médicos también de edades diversas. Pero no se sabe muy bien dónde va. Es también una
especie... Los franceses hubieran hecho un culebrón con esto. De estas que hubieran cantado a la intelectualidad.
Es un debutante, y aquí este, se queda que en se un llama Gabriel Ochoa. Y es muy caótico, se hace muy pesado. Y por mira que tiene buenos actores, Petra Martínez también y Carlos...
Oye, queremos dejar constar que nosotros no somos responsables de las películas que se estrenan. No hemos intervenido ni las decisiones...
Por vuestros comentarios, quieras que no, animáis a que vayamos o no vayamos a ver una peli. Y hoy habéis dejado algunas que...
Bueno, pero es que hoy a partir de la segunda ha sido un declive.
Tendría que remontarme posiblemente al siglo XIX para escuchar unas críticas por vuestra parte tan lacerantes sobre...
¿Lacerantes?
Una semana de estrenos, no habéis dejado tigre con cabeza.
Qué término más bonito.
Pero perdonad, es
que
ahora
uno aprende una palabra a la semana que la utiliza, o sea, esta lacerante la ha utilizado durante todos los días.
Pues yo la voy a usar ahora. Luego nos quejamos de la situación del cine, pero claro, es lacerante. Dice, sí, lo que llega a la cartelera esta semana para la gente que quiere salir con los amigos es esto, pues la gente se queda en casa viendo las series, y es que es normal.
Es lógico.
En Escocia había un Lancelot, no, era un Lancelot.
Lancelot del lago,
pues eso era en Francia.
Decidí ir a escupir vuestras miserias
a la calle.
Ese era Steve Tyler.
Oye, que estamos aquí en terapia, no nos maltrates.
Tienes toda la razón. Ahora
pero él también, Larton también.
Dejáis el precio de la terapia ahora a la salida, por favor, en el festillo.
Que vaya bien.
Bueno,
bien,
hasta la semana que viene. Martín, fin de semana. Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo no sé, sinceramente, si este fin de semana voy a ir a ver alguno de los estrenos o me quedaré con alguna del fin de semana pasado.
Pues yo estuve anterior. Yo estuve la semana pasada viendo la del Hombre Más Buscado, la de Philip Seymour Hoffman, y él trabaja muy bien, pero la película me pareció un poquito, no voy a decir del montón, pero bueno, como tantas otras. Luego también estuve al día siguiente en el cine, pero estaba viendo con mi hija La Abeja Maya.
¿Y esa te gustó más?
Me gustó más, sí.
Que digo que tenemos ya algunas de las portadas de los periódicos nacionales, sobre todo, pero es que tenemos la primera edición, creemos que cambiará.
Hombre.
Porque se sabrá a lo mejor algo más, pero bueno.
Es que no sabemos casi nada.
Vamos a esperar. En la próxima hora vamos a tener entre nosotros la suerte, la oportunidad de charlar con Rebeca, que nos va a hablar, como siempre, de libros. Y también nos acompañará Maya Montero, que viene a presentarnos aquí a la noche su nuevo disco. We'll be right back.